En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACT, el cuidado que Chile necesita.
Al pizarrón, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien en este día, por lo menos congelado en la región metropolitana. Yo confieso que llegué como con un oso encima. Ahora me están viendo super lady, pero venía muy abrigada. Diego Dahmer y Maco Cárdenas, como todos los martes, ¿cómo están?
Muy bien, feliz de estar acá los tres nuevamente. Habíamos intercalado un par de semanas, no habíamos podido encontrarnos, así que qué mejor que estar juntos de nuevo los tres.
Bacán, sí, ¿no? Todo súper, con todas las noticias que han estado pasando ahora, que hay harto para comentar, siempre. Oye, ay, me encanta, si yo vengo para acá es como mi resumen de la semana.
Eso
yo
es digo, como, no importa sí. cuando lo leas, siempre no, pasan demasiadas
siempre
cosas.
Pasan demasiadas cosas, pero oye, por lo menos ahora igual tenemos hartas buenas noticias, sí, algunas cosas, no tanto, sí, pero sí.
Oye, y para variar, a mí la Antonia es la culpable, Antonia Galilea, productora, porque me deja unos efemérides, son todos chanchos los efemérides.
¿Cómo chanchos?
Porque hoy día es el día del Barros Luco.
Oh.
Y a mí me da hambre, porque no almorcé.
Yo recién comí una hamburguesa, no era un Barros Luco, pero yo creo que más tarde me podría mandar un Barros Luco.
Ah, ya, hamburguesa y Barros Luco el mismo día, sin asco.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Hay que vivir? Si no, ¿qué? ¿Estamos en invierno? Bueno. ¿Puedo tener unos kilitos de más?
Cada 9 de junio se celebra el Día del Barros Luco, adivinen por qué. Porque es en honor al día del nacimiento del expresidente Ramón Barros Luco. Supongo que sabías, Diego me está mirando con una cara de sorpresa inescondible. Que no sabía esto. El presidente se inventó ese sándwich en una cafetería específica, que no me acuerdo en este minuto cuál es, de carne con queso derretido.
Yeah.
Y le pusieron, igual que el Barros Jarpa, tienen el mismo origen por el nombre de los presidentes que pedían ese sándwich. Mira tú.
No tenía idea.
Mira cómo vienes a aprender al pizarrón.
Sí, pero estas son las clases con la profe Maida.
Claro.
Y es de los mejores. Al tiro anuncian el Día Nacional, por ejemplo, en este caso el Barros Luco, y a uno le dan ganas automáticamente,
claro,
aún con este frío.
Sí.
Es una maldad.
Por favor, sí.
Oye, bueno.
Adelanto.
Y para irnos a la música, sí, problema alto. Es una maldad. Y no a la música, Diego, ya sé que no vas a enganchar con esto, pero bueno. Un día como hoy, pero en 2007, Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Mira. A mí me gusta esta canción. Bueno,
me gusta más la música en inglés, la verdad.
Sí, un día como hoy confirmaron la gira Me Verás Volver, que implicó el retorno de Soda Stereo a los escenarios. Habían estado 10 años separados y volvieron. No, un grupazo, Soda Stereo, un ícono. No tocan, no, imagínate, Cerati, no me acuerdo ya cuando murió, pero hace muchos años. Y siguen ahí vigente. La juventud, se sabe todas las canciones. La juventud, juventud, estoy hablando.
Sí.
Sí, no te voy a incluir. No te voy a incluir, Diego. Juventud,
es parte de la
como...
cultura, de la cultura chilena también, a pesar de ser argentino.
Totalmente, porque fue el boom del rock argentino del mediado de los 80 en adelante. Y gracias a ese boom del rock argentino, creo yo, no soy especialista en periodismo musical, apareció el rock latino en Chile, de muchos grupos chilenos.
Sí, no,
Valija Diplomática, el grupo Nadie, el grupo En Grupo, había mucho. Yo era muy chiquitita, eso sí, pero tengo muy buena memoria. Yeah. Oye, les quiero hacer un resumen, pero para que vayamos adentrándonos en los temas de hoy martes. hubo comité de seguridad en la mañana en el que participó el presidente Kast. Comité político, obviamente, también. Después el ministro de Hacienda hizo una conferencia de prensa para dar a conocer el decreto de política fiscal, en que sinceró que durante el gobierno, al menos, no se va a poder bajar la deuda fiscal desde el 45% para abajo, que era lo que se quería, bajar de ese número, que es como el límite que nos autoimpusimos. máximo. Sí. Sincero que no va a ser posible, obviamente, porque no, se han encontrado con la debacle en las cuentas públicas. Bueno, y a propósito de eso, a las 4 de la tarde, o sea, debería estar empezando, aunque no hemos tenido noticias de que así haya sido, empieza en el Senado la discusión que ya tuvimos la semana pasada, pero hubo empate, uh-huh, sobre el levantamiento del secreto bancario.
Sí.
Podríamos hacer esa pregunta en el chat, quería Anto. Podríamos preguntar si están de acuerdo nuestros oyentes con que, por ejemplo, la UAF o alguna entidad de administración del Estado administrativa pueda levantar el secreto bancario, que con esto me callo, le recuerdo a la gente que existe en Chile. O sea, nosotros sí tenemos levantamiento de secreto bancario, solo se necesita una orden judicial, y esa orden judicial aparece, se pide, se solicita cuando hay alguna sospecha de platas turbias, malversaciones o qué sé yo.
Sí.
Le doy la palabra, opinemos. Uh-huh.
Sí, mira, muy bien correcto lo que tú dices, Maida, porque acá se plantea por parte de la izquierda, es una bandera de lucha que tienen hace muchos años, de que en Chile no existe el secreto bancario, uh-huh, de que es imposible saber personas que están siendo investigadas, por ejemplo, por delitos graves.
O sea, se plantea que sí existe.
Perdón, se plantea que sí existe, eso hoy, sí. Lo dije de otra manera, sí. Pero lo que voy es principalmente, es que la justicia es el poder encargado, es decir, el poder judicial de investigar, de poder abrirlo, de poder avanzar en ver eventuales delitos que muchos se hacen por vía de transacciones. Entonces, ahí se despeja el primer mito en cuanto a que se dice que no hay posibilidad, por ejemplo, de hacerlo. Sí existe el levantamiento del secreto bancario y se hace por vía judicial. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de avanzar o retroceder en algunos casos, desde mi perspectiva, hacia una postura que está impulsando la izquierda? Es que esto también vulnera algunos derechos de las personas, la privacidad, el derecho al honor, a la honra y otro tipo de derechos que están garantizados dentro de nuestra constitución política, y que finalmente, ¿por qué un órgano externo a lo que es la administración de justicia tiene que saber en qué gasta la plata su persona cuando pueden ser, por ejemplo, compras mínimas? Sí. ¿Qué van a averiguar cuando una persona, por ejemplo, va a comprar al supermercado? Yo creo que eso sí es lo que hay acuerdo, es principalmente en cuanto a que se debe avanzar en una fórmula que sea en la cual sea posible detectar, prevenir y poder condenar también eventuales delitos. Yo creo que ese es el principio rector en el cual tiene que estar inspirado.
Al mismo tiempo que esto, bueno, como decíamos acá, y es una realidad, esta es una bandera de lucha y un arma que está prácticamente intentando sacar la izquierda, como si ellos fueran los únicos que son por la probidad y como que ellos nunca han hecho nada malo, obvio, pero para el caso fundaciones no creo que les guste mucho eso. Yo creo que a veces cuando los políticos sacan estas ideas de hacer una ley que vaya a causar algún impacto en gran parte de la sociedad, yo creo que ellos no se dan cuenta de que también les puede afectar a ellos. Y me imagino que, imagínate si es que, por ejemplo, llega a aprobárselo el secreto bancario, uh-huh, y se levanta la cuestión y okay, ya pasa a ser información prácticamente pública. Va a haber un momento en que ellos mismos van a pedir privacidad o van a pedir, no, es que esto no se puede mostrar, no, es que esto no correspondería que sea legal, no, es que esto no correspondería que lo vean.
Porque hacen más leyes después.
Por eso es lo más probable que después hagan una para tratar de tapar el secreto bancario para algunas personas, porque para algunas personas sí, para algunas personas no. Esto es el clásico ejemplo de cuando la ideología de verdad que los está cegando. Yo digo, okay, háganlo después, pero después no se anden quejando si es que después no quieren que ellos sepan dónde están sus transacciones, de dónde han recibido plata, a dónde mandan plata.
Oye, y partiendo sí por Carol Cariola, que cuando también le tocó a ella, fue la primera en decir que en prohibir el acceso a sus cuentas, pero sí, yo creo que la gente tiene, bueno, no quiero generalizar la gente, pero a veces tenemos poca conciencia de que una cuenta corriente, o sea, nuestras platas, es parte de nuestra privacidad, es parte de nuestra propiedad privada. Y yo creo que ese tema de fondo es el que te hace decir, porque te pueden, a veces la gente se empieza a convencer, mira, si en realidad hay alguien que entiende el tema, como la UAF, que a propósito la Unidad para el Análisis Financiero tenía alerta hace 2 años de que había operaciones sospechosas en las operaciones que ahora salieron a la luz a través de la Operación Tokio. Hay 17 detenidos, en fin, ese es otro tema, pero uh-huh, o sea, todas las alertas que saltaron, porque al parecer el Tren de Aragua ya tiene sus redes expandidas por todas las institucionalidades. Pero bueno, esa conciencia de que nuestra privacidad y nuestra propiedad privada también incluye nuestras cuentas bancarias, yo creo que no sé si existe la suficiente conciencia de eso. O sea, tú podrías decir, bajo ese argumento de la izquierda, como lo que dijo el fiscal nacional, por ejemplo, que serían mucho más fáciles las investigaciones si hubiera acceso más expedito a nuestras cuentas corrientes. Bueno, entonces también sería más fácil entrar a nuestro hogar, por si ahí estamos haciendo...
Sin tener una orden, por ejemplo, para entrar a la casa.
Sin tener la orden judicial, exacto. O sea, nuestra propiedad es individual, de cada uno, no es del Estado. Y nosotros organizamos todo este aparato estatal como sociedad para tener una salvaguardia o una barrera que nos proteja del Estado. Entonces, no es tan simple, y a mí me parece... aplaudible y sumamente positivo que seamos de los pocos países de la OCDE, que es lo que les encanta decir, que mantengamos esta necesidad de una orden judicial junto con Australia y, se me va el otro país, son dos países, además de nosotros, que necesitamos una orden judicial para entrar a nuestras cuentas. Son nuestras, no del Estado. Y eso yo creo que es el principio que deberíamos tener en cuenta. Está en el chat nuestra pregunta. ¿Estás de acuerdo con que alguna entidad del Estado pueda levantar el secreto bancario? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? A ver.
¿Quién ganará?
¿Quién ganará? Tal redoble de tambores. Pero voten, porque mientras se tienen que hacer más masivas nuestras encuestas.
Sí. ¿No? Y en la práctica también un dato relevante es que hoy en día los bancos no se pueden negar a la información que es requerida por el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, no hay un problema tan generalizado como el que se plantea. Y cuando no hay un problema tan generalizado, y lo que se busca impulsar es una agenda política ideológica, donde hay colisión de derechos, en este caso, lo que decía Maida muy bien en cuanto al derecho a la propiedad, privacidad, también se incluye, yendo más allá, el derecho a la honra de la persona, versus la probidad, yo creo que pueden ser totalmente compatibles. Y esa solución hoy en día se encuentra. Está en el Poder Judicial y se puede requerir totalmente ante la justicia bajo ciertos parámetros legales. Entonces, por eso, podemos discutir en qué queremos avanzar, pero bajo ninguna circunstancia podemos disminuir o limitar o afectar el derecho a la propiedad que tienen las personas. Porque ¿qué viene después? Si ese es el tema. Cuando avanza en un paso en una materia como esta, que es el secreto bancario, ¿después en qué otras materias? ¿Y qué otros principios se van a ver vulnerados y afectados?
Exactamente. Sí. Tú abres la puerta y no sabes si la... O sea, no la vas a poder cerrar de nuevo.
Nunca.
Pero lo más probable es que se siga abriendo. Eso lo hemos dicho tantas veces. Oye, ¿qué va a pasar ahora en el Senado? Porque hubo dos votaciones la semana pasada en que fue empate 23-23 y ahora... el senador Walker, nunca bien ponderado, que es esta gente que va como en un camino sinuoso, como un camino a farellones, digamos, siempre con sus votaciones, no está. Porque está en una seminario, qué sé yo, cómo se llame, de la OIT. Todas estas organizaciones internacionales en que esta gente como que vive y muere por esta... Y no está. Entonces, hay un voto menos, no se sabe lo que va a pasar con el senador Calisto. Y Alinco, René Alinco, que es como una caja de sorpresa, ¿o no? Tampoco se sabe, al parecer, muy bien lo que va a pasar. Así que vamos a estar atentos, pero esto yo creo que va a ser largo. No creo que durante el programa tengamos respuesta.
Considerando la complejidad del debate y que ellos mismos no han tenido todo este tiempo para ponerse de acuerdo, no lo van a resolver hoy, yo creo. Yo creo que esto va a dar para más todavía.
De todas maneras.
Mucho más, porque siempre van a sacar algún argumento a favor o en contra. Lo que sí, lo importante es, tal y como dijeron ustedes dos, recalcar que lo más importante es la privacidad de las personas y de que el levantamiento del secreto bancario se puede hacer mediante una orden judicial en el caso de que alguna persona esté en algún tipo de investigación.
Oye,
fuera de eso, ¿para qué lo quieren levantar?
Ya es muy rápido, ¿ah? Porque también, además hay una es nuevo esto, pero está, hay un ¿cómo se llama? Un juez 24/7 atento a, o sea, atento, pero en el fondo disponible para levantar el secreto bancario. Entonces no es una cosa como ay, están en colación el fin de semana, ¿no? Está con día administrativo, no, o sea, esto es de verdad en un plazo muy corto. Como hoy día escuchaba en un matinal que era súper lento, porque en el fondo el juez solamente podía mandar la orden una vez que ya hubiera una investigación, no antes. Esto era lo que... Y decía, pero sí, obvio.
Pues, esa es la idea.
Esa es la idea. O sea,
no es la idea como llegar y decir, tú me tienes que... A ver tú. No, pues ya tiene que haber algo y por lo menos un antecedente. Y de ahí se pasa a la investigación completa donde se levanta el secreto bancario para tener que ver si es que hay algún tipo de evidencia. Que...
¿Tú te das cuenta? No sé, con esto ya vamos a terminar el tema, pero ponte tú que tú en tu vida privada. Ponte tú que te guste comprar relojes caros o que ande ahí en malos pasos, o sea, el patas negras. Todos esos registros están en tu cuenta bancaria. ¿Te imaginas a un funcionario extorsionando al
a otro, sí.
al usuario, al cotizante, al usuario, al ciudadano, con información privada que tiene? Oye, si tú no me pagas tal cosa, yo le cuento a tu señora, yo le cuento en tu oficina que te compraste esto, aunque no sea ilegal. Sí. Aunque, o sea, es muy peligroso el poder que tú le das a un funcionario, a un burócrata, a un etcétera.
Y eso mismo que dijiste al final, Maida, porque no solo en malos pasos, también en buenos pasos en cuanto a, por ejemplo, el patrimonio que puede tener una persona que buenamente se ha ganado. Y si él quiere mantenerlo en privado, quiero el Rolex, quiero 10 casas porque otras personas tienen que saber qué tengo, si esa persona no ha decidido hacerlo público. Si hubiese querido hacerlo público, probablemente iría a un reality, iría a un medio de comunicación y contaría todo lo que tiene, como Donald Trump, por ejemplo. Pero está en su derecho no hacerlo. Y los riesgos que tiene también que mucha gente, contra la voluntad de uno mismo, sepa qué es lo que tiene, a quién debe, cuánto gana,
lógico,
cuánto proyecta ganar.
Sí, que puse los dos ejemplos de buena lid y mala lid, claro, porque
es para los dos.
Aunque tú andes en malos pasos, el Estado o el funcionario no tiene ni un derecho a saber y a juzgarlo ni a saber. Entonces, queda en tu ámbito privado. Bueno, nos vamos a la primera pausa y ya volvemos acá con la Patrulla Juvenil. No los había nombrado.
Sí, la Patrulla Juvenil.
El martes de Patrulla Juvenil acá en Al Pizarrón.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta, no sabíamos si hablar de acusación constitucional contra el ministro Grau, las declaraciones de Beatriz Sánchez, que por ahí las vamos a nombrar. Vamos a hablar también del tema de Camila Flores, pero quería partir este segundo bloque con las declaraciones del presidente Kast, que le dio el respaldo a los embargos a los deudores del CAE y dijo, afirmó que tuvieron oportunidades de ponerse al día. Esto empezó hace cuántos días, los convío porque tengo la cabeza un poco mareada con tanta información. ¿Cuándo empezó esta noticia de que Tesorería empezó a embargar cuentas? Hace un par de días, ¿no?
Hace un par de días, máximo una semana, yo creo.
Hizo el primer llamado a casi, sí, hace casi 90 días.
Claro, es como como la advertencia. Llamado, sí. Y eso fue lo que tuvo mucho éxito al principio, que sí, salió el ministro Quirós.
30.000 personas se acercaron a pagar, a sí, reprogramar.
Y había una cifra también, 1.800 millones de pesos o algo así. Sí. Se habían recaudado.
Se logró, ¿verdad?, recaudar mucho más con el simple hecho de decir, les vamos a cobrar.
Claro.
Al tiro llegó gente a pagar su deuda, obviamente.
Oye, antes de entrar al tema de ahora, uh-huh, me gustaría recordar, y ayer no me acordé sin filtro de decir eso. Aquí el gran responsable de que estas deudas del CAE no se estén pagando, uh-huh, es el gobierno de Gabriel Boric, y son las promesas vacías de la campaña de Gabriel Boric. O sea, él, sí, prometió condonación total del CAE. En ese momento me acuerdo que se hicieron los cálculos y se hablaba de que eran 11.000 millones de dólares más o menos condonar todo el CAE. Ahora se habla de 4.000, 5.000, me imagino que se están refiriendo a los morosos.
Sí.
Pero condonar todo el CAE era un presupuesto inalcanzable. Sí. Entonces, con esas promesas así de vacías, no es que no lo logró, no es que le faltó un voto, no, era imposible hacer eso. Entonces, aquí, si hay un responsable de esta morosidad altísima, es Gabriel Boric.
Sí.
Y ahí les doy la palabra.
O sea, sí, obviamente responsabilidad de ese gobierno que tenía dentro de sus primeras promesas de campaña la condonación total del CAE. Era universal para, sí, todo el mundo, nadie iba a tener que pagar. Y también es un problema, yo creo, en general de la clase política, de no tener que responder algo tan básico como pagar las deudas. O sea, si una persona debe un monto de plata considerable, que eso se va sumando, tiene que ser pagado de alguna forma. No podemos estar todos nosotros, los demás, pagando con los impuestos las carreras de algunas personas que a lo mejor terminaron, a lo mejor no, pero de todas formas no corresponde. O sea, el pago se tenía que hacer sí o sí. Los avisos se hicieron, ni siquiera tendría que haber habido un aviso en primer lugar. Es el hecho que ya tienes una deuda. O sea, de que hay avisos, sí, pero la deuda ya estaba y la gente tenía que saber que tenía que pagarlo. Ahora llega un gobierno que obviamente no te iba a decir te vamos a condonar el CAE, de repente pueden haber algunos beneficios o repactar la deuda. Se puede hacer eso también para
algunas
personas.
Bueno, a eso llamó el ministro Quirós.
A eso llamó porque sí, si tienes algún problema ahora de pagar todo, ningún problema, habla con las personas correctas, plantea una nueva forma, una nueva
mecanismo
de pago, un convenio, algo, porque se pueden, existen muchos mecanismos, pero hay gente que efectivamente no quiere pagar. Y ahora está sufriendo las consecuencias.
Sí, así lo veo yo. Qué mejor dicho. Sí. Yo creo que acá tampoco uno puede entrar muchas veces a juzgar a las personas que no han pagado por diferentes circunstancias, pero también es verdad que el principio que se está defendiendo hoy en día por este gobierno, creo yo, es el correcto. Que si el Estado invierte de cierta manera en ti con dinero de todos los contribuyentes y tú después te beneficias de ello, mayor o de menor medida, tienes que corresponder con eso, tienes que pagarlo. Porque hay que recordar, algo que hablamos también antes de entrar al programa, es que no es que a las personas que recién están acumulando una deuda se le esté cobrando, es las personas que se está cobrando por concepto de morosidad.
Sí.
Es decir, por retraso del pago, por los intereses que está efectuado, su no pago, muchas veces por desidia, por desinterés.
No es la persona que está pagando día a día y que tiene una deuda, pero está pagando. Eso no es el caso.
Es muy, muy bueno aclararlo. No es la persona que está pagando día a día y que tiene una deuda o que recién va a ocupar el crédito con aval del Estado. Y otro punto importante es lo que nombraba Maida en un principio. O sea, esto es consecuencia de las falsas promesas y expectativas del gobierno anterior. cuando tú dices que vas a condonar el CAE, ¿cuál es el efecto o el incentivo inmediato? Es, ¿para qué si lo van a condonar después no voy a pagar? Se acumuló deuda al Estado, se planteó por parte de algunos que los bancos son los que ganan, y no es así, porque son 500 millones de dólares que tiene que desembolsar el Estado de Chile por concepto de CAE. Al final no está perdiéndolo los contribuyentes, la gente así que paga impuestos. Uh-huh. Entonces el principio rector me parece muy correcto. O sea, la modalidad es la que se puede discutir, creo yo.
Es la señora Juanita, para volver a Ricardo Lago, la que está pagándole, a lo mejor con su sueldo mínimo, le está pagando este crédito para que un hijito de papá o no quiera pagar la carrera que estudió gracias a todos nosotros. Entonces, es el impuesto de todos los chinos los que están financiando esta morosidad. Uh-huh. Yo creo que es grave, pero no voy a poder dejarte todo de poner el punto. Lo vimos ayer, me parece, y no sé si lo hablamos al aire o no, creo que no, pero se suponía que tenía que haber un mínimo en una cuenta corriente para que Tesorería pudiera embargar las platas para pagar esa deuda, que eran 50 y tantas UF, 2 millones algo de pesos. Pero ahora han aparecido muchos casos, que no sé si serán verídicos o no, pero todos lo hemos visto en redes sociales, de gente que dice, me dejaron con la cuenta vacía. En cero, yo espero que o sean mentiras esos casos o se puedan revisar, porque tampoco me parece, independiente del principio que hay detrás, que estoy completamente de acuerdo, si tú debías por la razón que sea, porque eres un fresco raja o porque no pudiste pagar, también quedar en cero me parece que atenta contra toda lógica, digamos, como, no sé, cómo mantienes a tu familia, como, no sé, creo que esos casos deberían ser revisables, si es que son verdad, insisto, porque en teoría no, eso no iba a ser así.
Sí.
Sí. Quiero aclarar que el principio lo comparto plenamente, pero yo no sé qué haría si de un minuto para otro me dejan en cero mi cuenta, como que me muero.
O sea, es que obviamente es un tema complejo, sí, no hay ninguna sorpresa, es un tema complejo, pero al mismo tiempo ya se hicieron múltiples avisos desde el principio de este gobierno, han llegado correos, la gente avisa, han llegado correos donde dice, oye, tienes que pagar el CAE, tienes una deuda de tanto, tienes que hacer esto. Está la posibilidad y se ha hecho el llamado a repactar cómo va a ser el distinto método de pago, si es que no puedes hacerlo todo de una, ningún problema. Ahora, la historia que a alguien lo dejaron con cero pesos, por ejemplo, en la cuenta, sí, obviamente sería fome. A nadie le gustaría llegar un día a pagar algo y que no tengas plata, siendo que tú tenías plata ahí. Pero al mismo tiempo, toda esa gente, yo creo que si tenía capital para eso, también tenía para tener unos cuantos ahorros por ahí. Así que, pobrecitos, yo creo que no quedaron.
No, yo no llego a tanto. No, y está pero, bien, están diciendo acá, son embargo, está
son
bien.
Son embargo, eso mismo. Pero sí, yo creo que ya dejar pasar tanto algo que igual esto va, por ejemplo, había visto, se hizo viral que un influencer que habla de economía y cosas así, había hecho un video donde le habían preguntado, ¿tengo que pagar el CAE? Y él dijo, no, ¿para qué? Es igual, después lo van a contar, y le habían dicho, no me van a embargar, y no te preocupes. Y ahora tuvo que borrar esos videos, y la gente le decía, oye, borraste los videos, y él como, es que ahora cambió la cosa. Sí, porque es muy fácil, ¿cachai? Pero es que va en el principio básico, es una deuda que tú sacaste para sacar una carrera, ningún problema, ¿cachai? Pero tienes que retribuirlo de alguna forma, y si no lo estás retribuyendo con tener tu título y trabajar para la sociedad, tienes que pagar el crédito, si es muy simple, ¿sabes?
Obvio,
cualquier crédito, de lo que sea, tú puedes pedir un crédito en un banco, después no te vas a poder reclamar si es que te van a embargar algo, si que te dicen, tienes que pagar esto. Lo tienes que pagar, es un principio básico.
Las deudas se pagan.
Solamente
¿y más?
Que la gente ahora se tomó con las máximas consecuencias, pero me gustó harto la declaración del presidente que dijo tuvieron oportunidades, porque las tuvieron.
Las deudas se pagan, y más aún si son si son a cargo del Estado.
Sí, son de todos los chilenos.
Y todos los chilenos te están pagando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en realidad con esto, así que no hay problema.
El punto relevante, creo yo, donde se generó mucha polémica últimamente fue porque la promesa inicial del gobierno era que iba a proceder a los cobros a través de Tesorería General de la República, pero a las personas en esta etapa que ganen 5 millones o más de
5 millones. Esa fue la declaración de
Jorge Quiroz. Y eso todos estábamos de acuerdo.
Sí.
Y la polémica surgió posterior a eso porque se detectaron algunos casos que aún no se sabe cuántos son, que el gobierno va a investigar, de personas que tenían condiciones bajo las sugeridas, es decir, que ganaban bajo 5 millones de pesos, pero que de todas maneras la Tesorería General de la República le hizo el cobro, no sé si la palabra es automático, pero inmediato por lo menos.
Claro.
Entonces ahí se empezó a generar toda esta polémica. Y ahí lo que le pidió, por ejemplo, hoy en día estaba hablando también con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le pidió prolijidad también al gobierno en cuanto a lo que que señala y lo que después se va a hacer.
Bueno,
el ministro
Quirós, es un buen punto.
El ministro Quirós se comprometió también a investigar cuáles eran los casos que bajo 5 millones le estaban haciendo estos cobros a través de tesorería.
Que está bien que se cobre a la gente con menos de 5 millones, yo no tengo problema, sí. Pero si te dicen que es a las cuentas sobre, o sea, a los sueldos más altos, tú te vas a encontrar con la sorpresa, y súmale que te prometieron hace unos años que no te iban a cobrar.
Sí.
O sea, no se trata de ser, de aprovecharse el sistema. Si a ti te dicen que te lo van a perdonar, es válido pensar que se va a perdonar efectivamente.
Sí, pues, no, incluso mira, un punto de conciliación.
Aunque sea una locura, digamos.
Sí, yo creo que un punto de conciliación que puede haber entre todo esto es que ya se hicieron todos los avisos, como dijimos, y está bien.
Claro.
Pero podría haber un último aviso que por lo menos venga así como del banco, de tu banco donde tengas tu plata, que diga: oye, hemos sido notificados de que tienes una deuda acreditada del Estado, es probable que se embarguen tus fondos.
Claro.
Para evitar esto, pacta con tu...
Ese tipo de cosas, eso,
yo creo que eso pudo haber ocurrido alguna otra, una última instancia, pero del banco tal vez, mucho más que de tesorería o que del mismo Estado, ¿no? Sino como que de tu mismo banco te digan así como: oye, hemos sido notificados de que probablemente haya este movimiento en tu cuenta.
Claro.
Algo así, pero yo sí, la verdad es que estoy de acuerdo, ¿sí?, con esto, porque no, ya yo es mucho,
¿cachai? Yo también
es mucho,
sí,
la deuda, y ya se avisó, y si viste el ejemplo de otros deudores que ya pagaron, ¿cachai? Sí. Al principio, cuando el ministro anunció, mucha gente pagó durante estos meses, entonces.
Sí, no, si ya lo anunció por micro. Pero sí, qué bueno que digan que estos casos que han aparecido, sí, o sea, este tipo de casos, que se revise a ver si son efectivamente así, si se está respetando lo que se dijo al principio, o a lo mejor ya cambió el parámetro, y es válido también si la gente tiene que pagar. Yo estoy absolutamente de acuerdo, sí, con que las deudas se pagan. Oye, tenemos en nuestro... ¿Qué dijo Beatriz?
Beatriz,
Mira.
Déjame recordar primero la pregunta en nuestro chat para que la gente vote acá en el pizarrón. Dice: ¿estás de acuerdo con que alguna entidad del Estado pueda levantar el secreto bancario? Va ganando lejos el no, pero no se les olvide votar, porque para tener una idea más certera de lo que ustedes piensan, y aquí está todo relacionado, el poder del Estado frente a cada individuo. Dale, Diego, ¿qué dijo Bea esta vez?
Bueno, Beatriz Sánchez salió a decir que es un mecanismo de amedrentamiento los cobros del CAE. Le parece brutal.
Brutal.
Que
sí,
la tesorería entre y vacíe las cuentas. Lo que nos indica acá es que dice: creo que el gobierno está permanentemente pasándole el alto costo a las personas. Sin embargo, estamos tramitando un proyecto de ley para que al 1% más rico de Chile se le dice: a usted le voy a bajar los impuestos. Entonces yo no entiendo.
¡Oh, qué latero! ¡Qué latero!
Me diste lata, Diego.
No le hay más, Diego, porfa.
No, pero mira, a mí lo que me lata es Beatriz Sánchez.
Por eso.
¿Y sabes por qué me da lata? Porque su mismo gobierno, del cual ella fue parte y anduvo disfrutando muchos taquitos allá en México,
sí,
ella ahora viene a decir: ay, que me parece brutal que le cobran a la gente, me parece brutal que la gente tenga que pagar con su deuda, si una deuda. Hubo un comentario acá, le mando muchos saludos a Loreto Espinosa, que nos dice que la gente debe haber pensado que era una beca en vez de un crédito. Yo encuentro que hay gente que lo ve así.
Claro.
Lo del CAE. Uh-huh. Porque es algo mínimo, o sea, si ya les quitaron toda la plata, fue por algo, fue porque ya hubo muchas instancias y no la respetaron. Y si no la respetaron, ahora es problema de ellos. Mala cueva. Así es la cuestión.
La ley cuando se iba a amedrentar a alguien, esa es la gran pregunta.
Esa es una amedrentaría que usa.
Como
porque...
que siempre como interpelando a los demás o señalando que están generando violencia, como muy en la lógica octubrista, esa que ya no funciona, hablando de los super ricos, sí, de la lucha de clases. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso del sistema educacional que tenemos hoy en día en Chile. Un sistema que, con todas sus falencias, ha permitido que millones de personas, por ejemplo, sean los primeros profesionales de su familia.
Sí.
Que en cuanto a sueldos, en promedio ganen 7 veces más que sus abuelos, en promedio, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar. Falencias pueden haber, hay que corregirlas, pero el CAE fue un mecanismo, y lo sigue siendo, que ha permitido a millones de personas acceder a la educación. Y sí, se han hecho las mejoras correspondientes. La ha hecho, por ejemplo, el presidente Piñera en su primer y segundo gobierno, en cuanto no pagaba más del 10% del sueldo, sí, que los intereses ya no eran con los bancos, sino que era con el Estado, por eso el crédito con aval del Estado.
Sí.
Y que no pagabas, por ejemplo, si no estabas trabajando o estabas desempleado. Entonces se han hecho cosas que se pueden avanzar, pero ahora venir a criticar de que esto totalmente una fórmula injusta de poder educarse, y que al contrario debería ser derechamente una beca, yo creo que es sacarse la responsabilidad encima que tiene cada ciudadano.
Oye, el interés es bajísimo, es UF más 2%, es máximo el 10% de tu sueldo, bueno, más todo lo que dijiste tú, si estás sin trabajo no pagas. Entonces, cuando dicen que el CAE...
Y existe posibilidad de repactar, obviamente, la forma de pago.
Claro, claro.
Ahora más posibilidades todavía.
Más todavía
incluso. Claro, entonces este amedrentamiento, endeudamiento y el abuso y etcétera no existe.
El abuso es la gente que no paga las deudas. Porque sí, esa es plata del Estado. Obvio. O sea, se quejan, o sea, después de que el Estado no tiene plata, pero la plata está ahí, ¿cachai?
Exacto. Que no la están. Oye, nos queda un minutito, pero solo un minutito para comentar la filtración de fotos de la senadora Camila Flores, uh-huh. Fotos que a nadie le gustaría que se filtraran. Uh-huh. Un minuto para opinar. No da para mucho, creo yo, pero...
O sea, lo único que se tiene que dar a entender es que es terrible lo que ha pasado eso. Él o los responsables de la filtración tienen que cumplir algún tipo de condena, obviamente. O sea, mínimo una multa, mínimo algún tipo de algo en la hoja de vida o algo, no sé, pero tiene que haber algún tipo de multa para eso porque es grave. Más para una... Acá en realidad lo mismo si es una autoridad o no, es una persona que está viviendo su vida independiente de lo que haga, y más allá es una madre igual. Ese es el tema. Porque se...
Terrible,
uno no puede decir quién fue, uno no puede decir quién fue, pero se asume que fue.
Pero ella le echa la culpa
y de ser así yo creo que no puede haber algo más miserable que eso. Pero al mismo tiempo sí, eso no puede quitar el foco de que hay otra investigación que es la realmente importante, que se tiene que comprobar si es que efectivamente es culpable o no Camila Flores, y es ahí debería estar el foco mucho más que en este caso, pero es gravísimo y nadie debería pasar por una situación así.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que violar la privacidad de una persona es mermar también la dignidad que tenemos como cada ser humano. Y si uno no está ni seguro en su propia casa, ¿dónde lo va a estar? Uh-huh. Yo creo que las personas que sean las responsables deben recibir una sanción ejemplar. Entiendo que hay una ley, no sé si está en tramitación o está aprobada.
Está aprobada.
Que abarque este tipo de conductas.
Los cariños para Camila Flores. Yo no me quiero imaginar estar en sus zapatos, un miserable, si es que esta persona la quiso eso. Así que nada, vamos a seguir atentos y cariños para ella. Nos vamos a la pausa acá en el Pizarrón y ya volvemos con Maco Cárdenas y Diego Dahmer.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Gracias a Conducir Sin Filtro, que va a venir ella.
Ahí estamos.
¿Estamos al aire?
Estamos al aire.
Nadie. Estamos al aire, no sé qué se habría escuchado.
Estamos hablando de muchas cosas.
Oye, recuerdo al chat la pregunta que tenemos. ¿Estás de acuerdo con que alguna entidad del Estado pueda levantar el secreto bancario? Va ganando el no con un 88%. Sigan votando, los voy a leer al final del programa. Ah, sí, no sabré. No he visto si hay infiltrados hoy día en el chat. Si quieres hacer algún saludo especial, Diego,
saludo porque a todos los clásicos que siempre tenemos acá, tenemos
Pisa Novante. Se mete por ti, dice que sí. Tú eres el único que vale la pena, que nosotros valemos hongo, que ojalá estuvieras todos los días y nosotros no, en fin, pero tú
no, muchas gracias,
mándale saludos nomás,
muchas gracias, Pisa Novante. También obviamente está Luis Pérez, siempre, está siempre acá
Sergio Montero,
la Loreto Espinosa, igual como hace un rato había leído un mensaje y le mandaba mucho
Titi por ahí, ¿no?
Titi sí.
Estará,
al principio mandó un saludo desde Punta Arenas,
de
mi ciudad.
Ya.
Que fui a ver hace poco. Sí, están todos comentando igual sobre lo del CAE, si es que también creen, hubo harta consenso en que es una deuda y que había que pagarse. Estamos como todos en la misma sintonía. Exacto. A final de cuentas. Que yo creo que ese es como el sentido común básico, es una deuda y se tiene que pagar.
Absolutamente. Oye, Isabela Pablaza dice, creo, linda Magdalena, que no se trata de algo bueno o algo malo, está hablando sobre las cuentas bancarias, se trata de que tu información es tuya propia. El gobierno no tiene por qué meterse y si alguien hace algo indebido, los jueces puedan levantarla. Exactamente, sí, es eso. Por eso, no se trata de si es bueno o malo. En ambas, el Estado tiene que quedar fuera. Sí. Ese era mi punto. Y bueno, Pisa Novante ya lo saludamos. Braulio Parra también, que está siempre acá. Marta Montero también. Debe seguir como estás, dice Marta Montero, el secreto bancario. Los bancos deben ser más responsables. Los bancos más responsables y las instituciones, porque los bancos, repitiendo lo que dijimos hace un rato, habían dado las alertas a la UAP.
Sí, no.
Habían dado alertas y no pasó nada.
Y también lo que les había contado a ustedes fuera de cámara, que a mí, por ejemplo, me pasó una vez que yo tenía una deuda con la tarjeta de crédito y me sacaron todo de la cuenta corriente para pagar ese crédito sin preguntarme, cuando yo antes tenía que hacer eso manual, obviamente, eso es lo normal, que tú pagas tu tarjeta de crédito, de repente un día me topé con que tenía cero. Y ahí me quedé. Sí, pero eso fue un banco privado, obviamente, fue una entidad privada.
Pero a mí, estaban discutiendo, sí, en el chat, Maco, si era constitucional que Tesorería ingresara en tu cuenta corriente. Yo no soy abogado, siempre digo solamente, y no voy a hablar más de este tema, me genera miedo que cualquier entidad institución estatal pueda entrar en mi privacidad, en mi cuenta corriente, ya sea Tesorería, Impuestos Internos, o sea, ¿dónde termina esto? Me da susto, no digo que esté mal, ojalá que le estemos atentos, nada más, con esto me callo.
Claro, sí, acá hay varias discusiones, porque está la discusión de principios, está la discusión de la modalidad del cobro de la deuda, pero también el rol que cumple Tesorería General de la República en esto, que es la persona, en este caso, la institución acreedora de la deuda del CAE es la Tesorería, y por tanto se convierte en un crédito fiscal, y por tanto a su vez es exigible con el procedimiento de cobranza propio de la Tesorería General de la República. Algo que parece bien técnico, bien legal. Sí. No hay tanta discusión en cuanto a esa atribución que tiene la Tesorería General de la República hoy, ¿ya? Pero lo que se discute, eso sí, es que si esa ley, esa atribución misma, es constitucional o no, porque puede afectar ciertos derechos como, por ejemplo, el de propiedad, el de privacidad.
Sí.
Esa
claro,
es la discusión
claro,
que hay en día.
Hay una discusión como de fondo, de principios.
De fondo, constitucional.
Claro, no que sea ilegal eso, sino que el principio vaya es. Contra la idea matriz de nuestra Constitución.
Así es. Perfecto. Es la discusión vale. que se da.
Incluso, respondiendo a algunos comentarios que estaban en el chat y que también he visto en todas partes, esta frase, creo que tú la mencionaste en Sin Filtro, porque igual también se filtra, el que nada, el nada hace nada.
¡Oh,
teme,
esta qué cuestión. Odio esa frase!
Esa
pero
frase
tú...
es sinceramente ridícula, porque sí. no es que una persona esté haciendo algo, es que simplemente está la privacidad, como tú dejaste el ejemplo de la casa, lo cual me parece un ejemplo perfecto para eso, tú no dejarías que cualquiera entre a tu casa a ver exactamente qué estás haciendo, dónde tienes guardada cada cosa, porque uno tiene su privacidad, uno tendrá razones por las cuales no sé. Imagínate a alguien de repente tiene algo tan simple como que le da vergüenza que pillen de que se está comprando postres en la noche.
Claro, claro, soy una chancha.
Por eso, pero es un secreto, porque todo el mundo tiene derecho a tener su vida privada. Entonces, sí, el secreto bancario se puede levantar efectivamente cuando hay una investigación a una persona que esté bajo la lupa en algún aspecto que sea complicado, obviamente, y ahí no hay ningún problema si está el mecanismo legal, pero ya dejarlo, estos prácticamente quieren que sea como información así como el rutificador,
claro, claro,
es como que sea una cosa como que sí, todo el mundo vea, a ellos no les va a gustar, si por eso yo les digo, de verdad que lo piensen harto estos zurdos, que lo están deseando esto con todo, como que piensan que la derecha es la única que está metida en cosas raras, es como, ¿y ellos? ¿Qué hubiese pasado con Democracia Viva? Es como, ahí no creo que le hubiese gustado el levantamiento secreto bancario, a ellos no les va a gustar este proyecto, si llega a aprobar ellos van a ser, me atrevo a decir, de los primeros que van a estar buscando algún mecanismo de tienes tapárselo razón. O sí. de esconderlo,
puro show.
Porque es puro show, es
oye,
show.
Y hay un principio bien básico, que es que yo no tengo por qué demostrar que no estoy haciendo algo.
También.
Si tú quieres demostrar que yo lo hago, tú demuestra que sí lo estoy haciendo, sí. pero yo no te tengo por qué demostrar que no.
¿Dónde está la carga de la prueba?
Exacto, sí. la carga de la prueba. Entonces, bueno, ya, hemos analizado harto el levantamiento del secreto bancario.
Sigan, claro la postura.
Sí, ¿no? sigan votando nomás, sigan votando. Y hoy día se cumplen 90 días del gobierno. Lo que pasa es que suena raro, porque no es 11.
No, pero yo
oye,
lo veo
ese número,
hay
por
meses
Dios,
que...
Ya. Ah, vaya. La tontera, ya. Pero es que
también. Es que no todos los meses tienen la misma cantidad de días.
Claro.
Yo creo que por eso calza justo ahora la fecha de los 90. Bueno, en la fecha
esa
100.
Es la razón.
Sí, esa es la razón.
Totalmente.
No, pero yo creo que la fecha 100 es más simbólico. Los primeros 100 días, ¿cachai? Eso es como una fecha que también. Más se va a recordar y más uno va a analizar bien qué se hizo, qué no se hizo, qué se puede mejorar.
Yo, como todo que estoy bien esperanzada, quiero ir al tema de la acusación constitucional, pero sí. veo como por fin que se enrieló. El gobierno.
Eso es.
Como que vimos, sí. Hicimos algunas críticas con ánimo constructivo, se vieron algunos traspiés,
sí.
La salida de las dos ministras, y creo que estamos viendo un gobierno, y me da lo mismo si los discursos son buenos, son malos, que se está mostrando lo que se está haciendo y se están haciendo cosas.
Sí.
O sea, cuando yo veo al presidente yendo al límite, a mostrar la zanja,
sí.
hoy día hubo de madrugada un operativo en Cañete, se detuvo a tres sospechosos de pertenecer a la resistencia mapuche lafkenche, eso es como que ha salido súper poco.
Sí.
Los decomisos de droga, las tablas estas que iban impregnadas en droga, o sea, se están haciendo cosas.
Sí.
Y yo creo que la gente lo está percibiendo. Eso lo muestran las encuestas también. Yo creo que va a empezar a subir el gobierno.
Y también, bueno, con esta acusación constitucional que me imagino, espero que sea la primera de muchas.
Esperemos.
Obviamente la izquierda va a estar en contra de esto, va a decir que no tiene ningún fundamento. Si no me equivoco, Nicolás Grau recibió una carta de respaldo de 52 economistas. ¿Cómo pueden haber tantos sinvergüenza en este país? O sea, si vaya a defender a alguien siendo un economista, no voy a defender a Grau.
No, y lo divertido es que lo defiende Marcel. O sea, son como que nos protegemos entre todos, amiguis.
Ellos siempre lo van a hacer. Si hay una cosa que destacarle a ellos.
Cofradía, Diego. Es otra cofradía.
Sí, la cofradía del mal es esa.
Sí.
Es increíble porque incluso, bueno, lo mismo que habíamos visto hace un rato, habíamos mencionado a Beatriz Sánchez, y Beatriz Sánchez también salió a decir que las acusaciones constitucionales las están utilizando como una herramienta política, como para hacer daño, y es como, ay, a Piñera no le hicieron nada. a Piñera, el gobierno de Piñera no mandaron ninguna. No, esto es lo mínimo que se tiene que hacer de una acusación constitucional contra alguien que es responsable de hartos hechos, de los cuales se le está acusando. Obviamente se tiene que investigar, lo cual me parece perfecto, pero sí creo que este tiene que ser el desde, el principio de, porque no puede ser que sea solamente Grau. Me parece que igual llegó un poquitito más tarde de lo que yo esperaba, una cosa sin constitucional. Yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero por lo menos ya la tenemos acá. Yo creo que tiene que seguir a puerto y ojalá que haya algún responsable dentro de todo esto.
Ese es el tema fundamental, Diego, porque sí, al final nadie se hace responsable de la crisis financiera en la cual nos dejó el gobierno pasado, la crisis de seguridad, de inmigración ilegal, de narcotráfico, de terrorismo también de manera desmedida. Y al final las personas hacen preguntas y exigen acciones, y acciones rápidas. Sí. Entonces, ¿cómo un gobierno va a entrar a explicar de que estas cosas no se pueden hacer un día para otro si no se transparenta totalmente cuál es la situación en la cual dejó el gobierno del presidente Boric al gobierno del presidente Kast? Yo creo que ese es un punto muy relevante y que de cierta manera, no sé si la palabra justifica, pero permite entender por qué no se pueden lograr cosas de un día para otro dentro de este gobierno a pesar de las buenas intenciones y de todas las señales claras políticas que ha dado este gobierno. Yo comparto con Maida que fue de menos a más. Ahora no solo se están haciendo cosas, sino que también las personas lo están percibiendo. Y eso se refleja en los índices de aprobación. Porque también es fácil decir, mira, nosotros no gobernamos en torno a las encuestas. Eso demuestra ímpetu, demuestra voluntad política, demuestra que se están haciendo las cosas de manera responsable. Pero no hay que dejar de lado también la opinión pública, porque finalmente esa es la medición más objetiva cuando tú vives en una democracia para ver si puede proyectarse o no este gobierno.
Y son los que te eligieron también.
Son los que te eligieron. Bueno. Y el desafío de proyectarse se mide también en eso.
Oye, sí, no vamos a alcanzar a adentrarnos mucho en la acusación constitucional misma, pero sí, pero tuvo mala suerte igual, o sea, buena suerte Grau, porque la comisión revisó. Se sorteó hoy en la mañana y se sortearon los diputados Carlos Bianchi, independiente PPD, Marcela Hernando, alguien le puede sonar este nombre porque ella es médico, ¿ya? Pero fue ministra de minería en el gobierno de Gabriel Boric, ahora es diputada, una médico minera, no está mala la mezcla. Alejandro Bernales del Partido Liberal, Luis Fernando Sánchez de Republicano y Johanna Pérez de Demócratas. Okay. O sea, hay una mayoría de oposición, por lo cual es buena suerte.
Sí, para una buena señal. Yo creo que el solo hecho de haber presentado ya esta acusación constitucional,
sí, independiente,
y que haya tenido respaldo,
hay respaldo
transversal dentro de los partidos de oposición, sí, o sea, perdón, de oficialismo.
De oficialismo.
Me parece que es bueno.
Claro, porque la UDI no firmó, sí, pero comprometió a
sí, la cara con la que miraba. Yo, ¿no? Y qué bueno que lo dijiste, Maida, porque quería hacer esa distinción.
Tenemos que ir, pero
dale. Muy breve nomás. Al final, no firmar la acusación constitucional una vez que se presenta no significa votar a favor o en contra, pero los votos en la práctica de la UDI, que son los 18 parlamentarios, están todos comprometidos a favor.
Okay, claro, perfecto. Claro, muy bien. Oye, nuestra encuesta. Oye, votó mucha gente, sí, y ¿estás de acuerdo con que alguna entidad del Estado cualquier entidad del Estado pueda levantar el secreto bancario? El no ganó con un 88%. Y Sergio Montero dice, creo que van a entregar la cabeza de Grau. Como dijo Pamela Giles, que era como un pobre ave, algo así dijo, ¿no? Como un pobre.
Bueno, Pamela Giles también salió a decir que la derechita cobarde salvará a Grau y que emplaza una acusación constitucional contra Boric. Yo pensé que nunca iba a decir, pero estoy de acuerdo con ella en esa frase.
Sí, pues bueno.
Okay, hay que hacerle igual.
Oye, pero nos tenemos que ir, pero ya empezó la votación de levantar el secreto bancario en el Senado, así que estaremos
atentos.
Mañana
me imagino que la vas a comentar.
Mañana lo vamos a comentar y vamos a analizar económicamente todas estas decisiones. Bien. Y estas noticias que hemos tenido con nuestro panel económico. Sí. Nos vamos porque me van a echar de acá. Maco, Diego, muchas gracias. Gracias
muchas
a todos.
Gracias.
Chao.
Nos vemos.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de HAT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.